Este es un momento que lo vamos a ver un poco más desde adentro, un poco más con el ejemplo de alguien que lo vivió y que tiene mucho que ver con lo que recién mencionábamos, con la educación, con la reinserción, y me parece que está buenísimo. Está buenísimo que hayas venido, Diego, así que te agradezco mucho que estés acá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Salís de laburar recién?
Recién salgo a trabajar, sí.
¿A dónde trabajás?
Estoy trabajando desde este principio de mes en el registro civil.
Ajá.
En la oficina de entrega de DNI.
Ajá.
Había realizado un concurso ya hace...
Estuve el otro día.
Bueno, y que fue uno de los que quedaron ahí.
Estuve el otro día sacando el DNI nuevo.
Capaz que te lo... No.
Me lo dio una amiga, Magdalena.
No, en San Martín fuiste.
En San Martín.
No, yo estoy en San Luis.
Ah, vos estás en el registro civil.
En el registro civil, sí.
Ah, bien.
Ahí se hace la entrega de...
Claro,
sí.
Claro. Bueno, recién salí de laburar entonces. No, sí. Comiste nada, estás como nosotros.
Estoy con hambre.
Bueno, estamos...
Te damos mates.
Estamos con los mates. No,
con los mates, ¿sí? Se acompaña.
Con los mates se acompaña, se lleva. Bueno, quiero que me cuentes un poquitito para contextualizar cómo fue tu historia. Vos estuviste detenido en... ¿dónde estuviste? ¿En la cárcel de Las Flores?
En el penal de Las Flores, sí.
Uh-huh.
Ingresé ahí en el año 95.
En el 95.
Sí, tenía 18 años.
Ajá. ¿Hasta qué año estuviste?
Hasta el año 2010, hasta octubre del 2010.
Ajá, del 95 al 2010. Sí. Estuviste 15 años.
15 años y medio, desde mayo hasta octubre.
Ajá. ¿Por qué ingresaste al penal? ¿Por qué te detuvieron?
Por cómplice de homicidio.
Cómplice de homicidio.
Sí.
Ajá. Con solo 18 años entraste.
18 años recién cumplidos, sí.
O sea que pasaste parte de tu...
Terminé
juventud.
Mi infancia, mi adolescencia, claro. Sí, mucha parte de mi juventud.
Uh-huh. ¿Cómo lo ves hoy? Digo, ¿ya cuánto hace? 2 años que estás afuera.
Sí, en libertad ya hace, sí, casi 2 años. Y lo veo más de una vez. Me cuesta creer que pasé todo eso, que pasé tanto tiempo detenido. Porque de hecho, si bien mis últimos años eran ya con la salida transitoria, con mis salidas a la universidad por estudio, no sé, parece que fue un sueño largo, pero que no, nunca fue real, no sé.
Uh-huh.
Pero de todas maneras siempre, por eso también estoy acá, porque trato de no olvidarme nunca de dónde pude salir y gracias a Dios cómo hoy está mi vida. Porque la verdad que fueron años muy duros para mí, principalmente porque cuando ingresé era un adolescente con no tenía nada en la cabeza, más que confusión, aturdimiento.
Uh-huh.
Y de repente estar en una cárcel donde tenés que sobrevivir y hacerte tu lugar para vivir tranquilo, y no era de las personas más tranquilas que hay sobre la tierra, más de una vez también.
Volvamos un poco antes, al momento en que ingresaste. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te lleva a estar detenido? Está bien, en sí vos me dijiste cómplice de homicidio, perfecto.
Uh-huh.
Pero, ¿qué fue lo que hizo que te encuentres en esa situación? ¿Un problema de drogas, problemas de familia, a lo mejor pura casualidad? ¿Cómo venía tu vida para terminar de esa forma? Terminar no, perdón, me corrijo, porque nada termina.
Sí, no.
Para pasar por esa parte de tu vida.
De hecho, yo creo que sí, que hoy no estaría donde estoy si no me hubiera tocado pasar por esa etapa de aprendizaje. Mi familia, no sé, yo soy de la ciudad de Esperanza.
Uh-huh.
Por lo tanto, la cultura allá es totalmente diferente a la de acá. Pero sin embargo, ingresé en una etapa de rebeldía como a los 15 años y comencé a manifestar violencia, a emborracharme, comenzar a drogarme, a querer vivir fácilmente, dejé de estudiar, me alejé de mi familia, de mis amigos, porque de hecho yo me había criado en una iglesia, y, o sea, en un grupo de jóvenes, tenía un grupo de jóvenes, de adolescentes, y de repente me alejé de todo, me enloquecí, como se diría hoy en día, como que se me cruzaban los cables y comencé a hacer macana, a tener conflictos con la policía.
Uh-huh.
Y bueno, por eso precisamente yo creo que terminé siendo detenido, por el hecho de haber adoptado un estilo de vida incorrecto.
Y en ese momento en que vos decís que comenzaste esa etapa de rebeldía, al momento en que quedas detenido, ¿Alguien trató de ayudarte, de darte una mano?
Todo. No sé si alguna vez les pasó a ustedes o a alguien que seguramente esté escuchando, pero lo primero que recordás cuando te pasa algo malo es
todas las veces que
te lo dijeron.
Sí.
Mis amigos, mi familia, lo primero que yo recordaba los primeros días que estaba preso era por qué no le hice caso a tal, por qué no acepté el consejo de mi viejo, de mi hermano, de mi amigo, de los chicos de la iglesia que me decían, Diego, déjate joder, vení, volvé, te queremos. Y nada, yo creía que estaba al mando de mi vida, creía que sabía lo que hacía y bueno, así terminé.
Y pasaste 15 años en el penal de Las Flores.
Sí.
Te lo quiero preguntar, en realidad yo supongo y trato de imaginármelo. Cuando vos ingresás a un penal entrás con la misma cabeza que te llevó a eso, es decir, seguís con la rebeldía, seguís con tu forma de vida, es un golpe, me imagino. Pero me imagino que también adentro se te plantean, adentro internamente, a uno me refiero, se te plantean dos caminos. Que uno, como todo en la vida, puede elegir. Sí. Bueno, a ver, trato de utilizarlo y pasar el tiempo para reflexionar, para pensar, para tratar de sacarle lo mejor posible a esto, que fue el camino que vos elegiste, o, bueno, sigo en la mía y acá estoy y ya saldré y listo, ¿no?
Y, bueno, mira, sí, de hecho, lo primero que hice fue tratar seguir en el camino en el que venía, porque lo primero fue hacerte grupitos ahí de amigos, uh-huh, donde se compartía droga, estábamos todos juntos por las dudas si había problemas, si era un método como de supervivencia.
Uh-huh.
Después con el tiempo ya comencé a darme cuenta, en algún momento comencé a reflexionar y a mirar que todo lo que había hecho me había llevado a estar ahí y con nada, porque tenía muchos amigos, no tenía ninguno, uh-huh, ya muy poquitos me iban a visitar, toda mi familia la veía sufriendo, unos días antes de que yo caiga preso había nacido mi hijo y también lo podía ver muy poco, me sentía mal por el hecho de haberme metido en esta macana y no haber pensado en él, en no haber sido un buen padre y qué sé yo, me sentí vacío, me sentí en el pozo y le comencé a pedir a Dios que me ayude, que me permita poder salir adelante. Yo sabía ya a esa altura que tenía un pedido de condena muy largo. ¿Y
cuánto era?
De perpetua.
Perpetua.
Que de hecho a lo primero me condenaron y después, recién a los 9 años, logré que me den una pena firme, que fue de 25 años, después se redujo a 24 años y medio.
Uh-huh.
Y lo que recién a esa altura yo comencé a tener expectativas de poder salir de ahí, porque si no a lo primero no era muy,
no,
muy firme. Pero aún así comencé a pensar y mirar a mi alrededor y pedir la ayuda a Dios. Porque verdaderamente, yo te digo, yo siempre lo comento, que creo que lo único bueno que pude haber hecho fue creerle a ese loquito que vivía cerquita de mi celda, que siempre me decía, sos joven y si le pedís ayuda, Dios te puede ayudar, Dios te puede dar una nueva oportunidad. Y creo que eso fue lo mejor que hice en mi vida, creer que a pesar de todo el camino que tenía por delante, si me lo disponía, Dios quería darme una nueva oportunidad. Y bueno, de hecho fue así, con el tiempo, con mucho esfuerzo, porque no se hizo nada fácil.
Uh-huh.
Creo que sí, que Dios quería darme una nueva oportunidad, pero que yo tenía que luchar para que eso se dé.
Para que eso pase.
Y comenzamos con un grupo, hicimos una radio interna, una radio, uh-huh, con circuito interno.
Uh-huh.
Había un muchacho que estaba detenido, que era de Rosario y que era ingeniero en electrónica, y armó todo el circuito, todo casero, en latitas de picadillo, los transmisores, ¿no? Era increíble. Los micrófonos eran cualquier cosa, sacando los cositos de los grabadores, el microfonito, ¿viste? Con los grabadores, eso que venían antes para grabar cassette, para hablar. Bueno, con esos microfonitos hablábamos. Y bueno, y eso nos comenzó a tener mucha dinámica dentro de lo que era el penal, porque era una radio con circuito interno.
O sea, que transmitían ahí directamente ahí donde estaban.
Sí, era. Y algunos chicos, los que veíamos que estaban más motivados, porque tenían que tomar un compromiso para poder ir a la radio, porque de hecho, inclusive, las mismas autoridades nos miraban con desconfianza, porque no querían ver internos que se agrupen por las dudas y
claro, claro.
Se agrupen para planear hacer macanas. Pero bueno, con el tiempo nos fue dando buenos resultados. Muchos de los chicos, nosotros lo denominamos a eso un grupo de autorrehabilitación, porque aparte de los programas de radio que hacíamos, teníamos momentos de charla donde se tiraba un tema, se disparaba un tema con alguna temática y en base a eso hablábamos y reflexionábamos. Uh-huh. Y bueno, lo que a mí me ayudó mucho de esas charlas era el hecho de plantear qué era lo que queríamos para el futuro y cómo podíamos obtenerlo. Y de hecho, de los casi 30 integrantes que tuvimos, que pasamos por ese grupo, que duró más o menos un año y medio, creo que uno solo volvió a reincidir.
¿30 eran en ese
grupo?
Sí,
30, sí, en ese lapso. Ajá. Pero o sea, nunca podíamos estar juntos todos, hacíamos un grupito en la mañana, otro en la tarde.
Claro, sí.
De todas diferentes edades.
De diferentes edades. Pero hubo un clic, un momento donde nos pudimos dar cuenta, porque esto fue lo bueno, porque no teníamos apoyo casi profesional, uh-huh. De que si queríamos algo diferente, teníamos que comenzar a hacer cosas diferentes. Muchos decían, no, yo quiero tener una buena familia, quiero salir, darle esto a mi hijo. Y bueno, ¿cómo lo vas a conseguir? Saliendo a robar de nuevo, saliendo a hacer macanas, claro. Vendiendo droga, metiéndote de nuevo en cosas raras. No, si vos querés un estilo de vida diferente, vas a tener que cambiar tu estilo de vida y tu forma de querer conseguir esas cosas. Uh-huh, uh-huh. Porque de hecho, de esta manera, estás acá por haberlo intentado de una manera que te trajo a este lugar.
Claro, que te diste cuenta que no estaba bien.
Entonces, si querés salir y darle algo diferente a tu vida o a tu familia, vas a tener que dejar de hacer lo que te trajo acá, porque si salís a hacer lo mismo, vas a volver acá. Y capaz que peor. Uh-huh. Entonces ahí comencé a replantearme y nació dentro de una de las posibilidades, que esto también me decía siempre mi compañero Antonio, que era el muchacho este de Rosario, que me ayudó a mí a pensar mucho, era un tipo muy culto, muy te dejaba siempre pensando. Me decía, soy inteligente, pero tenés que saber usar tu inteligencia. Y bueno, me sembró la duda de demostrarme si yo podía ser capaz de hacer algo más, uh-huh. De ser más algo más que conformarme a ser un buen preso. Uh-huh. Porque de última, yo me reía, porque muchos de los empleados o las autoridades te veían como un buen preso.
Claro.
Yo no quería ser un buen preso, ¿entendés? Porque de última no me importaba un carajo estar ahí en la cárcel.
Claro, claro, claro.
Yo era una persona que estaba tratando de hacer lo posible para salir de ahí. Yo siempre le decía a mi familia, que me decía, Anita, ¿acostumbraste cuando iban pasando los años? No, el día que me acostumbre, que me levante y me sienta acostumbrado,
no,
acá me mato.
No es natural, no es natural que te acostumbres
no,
a eso.
Pero hay mucha gente que se institucionaliza, sí, se adapta a eso y salen y de hecho no saben qué hacer.
Sí, prefieren al punto de prefieren no salir.
Les da lo mismo estar afuera que adentro porque se acostumbraron a eso. Y bueno, me salió este deseo de comenzar a estudiar.
A estudiar. ¿Cómo fue el inicio de eso? Digo, ¿fue una idea? ¿Te lo propusieron? ¿Había algún plan?
Nosotros, desde ya el año 97, habíamos juntado una vez firma con... Habíamos hecho una biblioteca dentro del penal y bueno, juntamos firmas, ahí nos surgió la idea del interés intelectual. Y juntamos firmas porque uno de los derechos de las personas detenidas era el derecho a la educación.
Claro, obvio,
primaria
todo el mundo.
Y secundaria. Entonces comenzamos a gestionar, juntamos firmas, me acuerdo que habíamos juntado, ponerle en ese momento había 400 internos y juntamos uh-huh. casi 100 firmas uh-huh. de personas que estaban en condiciones de hacer el secundario, porque había escuela primaria. Y bueno, comenzamos ahí, nunca nos dieron cabida, ni nos respondían a veces las notas. Y bueno, yo seguí insistiendo, tomé la determinación de empezar a mandar cartas. Ya en esta parte, ya como algo individual, como algo mío, y yo trabajaba como portero en la escuela, me habían designado como mi destino laboral, era trabajar en la escuela. Entonces me hice muy amigo en la escuela interna
de
claro, claro. Los maestros vienen de afuera,
claro.
Son maestros
sí.
del Ministerio de Educación, que eran ahí, pero me hice muy amigos de ellos. Y cuando yo les comenté que quería estudiar, de hecho se interesaron mucho, y había un maestro en particular que me ayudó muchísimo, se lo agradezco siempre, Alejandro Saninetti, que era el que también me llevaba las cartas. Mandábamos cartas al Ministerio de Educación, proyectos.
Claro, sacaban las cartas y mandaban directamente.
Y bueno, así estuve 4 años. 4 años hasta que tuve la posibilidad de, de comenzar a hacer el secundario de manera libre. Pero en el medio surge algo muy interesante, que ya me había cansado, me habían pasado como 2 años y medio mandando cartas y que nadie te responda, mandaba cartas a jueces, a diputados, al gobernador, a ministros de educación, a supervisores, y que nadie te escuche o nadie te dé un eco de lo que estabas pidiendo, medio como que me desanimaba. Y en ese momento, me acuerdo, vi una película.
¿Cuál?
Cuando puedo la veo, se llama Sueños de Libertad.
Ajá,
una que trabaja Morgan Freeman.
Sí,
no me acuerdo del otro actor.
Sí.
Bueno, el tipo estuvo ahí en la película, muestran, estuvo casi 15 años mandando cartas para poder formar la biblioteca.
La vi.
Hasta que consiguió. Y esa película me motivó, pues yo llevaba 2 años y medio y ya estaba desanimado. Así que bueno, agarré, seguí con más fuerza, con más argumentos, hasta que, bueno, del Ministerio de Educación me aprueban para que pueda estudiar el secundario, pero de manera libre. Ellos
te daban los temarios y vos...
Ellos autorizaron a un EMPA que quedaba ahí cerca de la cárcel, del cual sería la circunscripción de la cárcel, y para que ellos puedan ir a tomarme exámenes, porque a mí no me dejaban salir todavía en ese momento de la cárcel.
Para que puedan ir a tomarte los libres.
Para que puedan ir ellos, el servicio penitenciario destinado a un lugar seguro, y ellos me iban a tomar los exámenes. Me mandaban el temario, yo tenía que conseguirme. Me mandaban los programas, ¿sí? Yo tenía que conseguirme todo el material y estudiarlo solo y arreglarte como pueda. Y bueno, en eso, muchos de mis amigos, que también que tenían unos amigos que estudiaban, y de los maestros, los profesores que estaban ahí, se repasaron, pues agarraban los libros que yo necesitaba y se iban a bibliotecas, a lugares.
Ajá.
Y me sacaban fotocopias, me traían de todo lo que no entendía, siempre
bueno, eso,
pedir ayuda.
Eso me imagino que también es súper necesario. Hay gente que te banque en ese sentido, es decir, que te apoye y que esté con vos en tu causa, ¿no?
Sí. Increíble.
Bueno, y después, una vez que terminaste el secundario, ¿fuiste por más?
Fui por más, sí, de hecho... Me sirvió mucho el haber sido la primera persona y el primer, y aparte interno de una cárcel, en haber terminado el secundario totalmente libre y con un promedio excelente.
¿Entero hiciste secundario en la cárcel?
Sí.
Pero, ¿de punta a punta?
Solo.
Wow.
Y bueno, y ahí salieron notas en los diarios, qué sé yo, y cuando hacen la apertura... hacen todo un acto así donde me entregan el diploma a mí, viene la ministra de Educación, la responsable de la educación de adultos, y bueno, y ahí nosotros con este profesor, con Alejandro, seguíamos insistiendo para que se cree el secundario ahí, porque de hecho yo la tuve que remar una cantidad, pero había muchos que también estaban interesados, pero que no lo hacían porque no tenían la posibilidad.
No llegaban, a lo mejor no tenían la fuerza que tuviste vos de pelear la 4 años.
Y bueno, así que ahí pude hablar con la supervisora para adultos, de educación para adultos. Alejandro me asesoraba, me decía decirle así, porque la verdad que estábamos muy interesados y había muchos que lo querían hacer, y le comenté, le dije, mire, yo esto acá no lo tendría que haber hecho así, no tendría que haber padecido lo que padecí, renegar tanto solo, porque la obligación de ustedes era brindarme la posibilidad. Si yo la elijo, no, es mi opción.
Ya es tu tema.
Pero
sí.
Según la ley, ustedes tienen que brindar la posibilidad, por más detenidos que sean, porque uno, al estar detenido, pierde el derecho a deambular, pero no los demás derechos. ¿Entendés? Como el ser de la educación, la asistencia. Y la tipa se conmocionó por el esfuerzo que yo había hecho y se comprometió. Y hace, en mediados de julio, cumplió 5 años ya el EMPA dentro de la cárcel.
Dentro del penal.
Se comprometió al próximo año, instauraron el EMPA para que las personas que estén detenidas puedan tener la posibilidad de estudiar. Y mi amigo Alejandro fue designado el director, porque fue el que más la peleó.
Mirá qué bueno.
La verdad que se lo recontra.
Diego, vos después te permiten salir con salidas transitorias para ir a cursar a la universidad. ¿Cómo fue el tema de la universidad?
Por eso yo te digo, Dios a mí me abrió una cantidad de puertas. Yo todavía, cuando estaba terminando, planteo la posibilidad de que yo quería seguir estudiando. Hablo con las asistentes sociales, que también había una asistente social que se portó muy excelentemente conmigo, porque también llevaba las notas, iba, se movía de acá para allá, y me fue y me averiguó. Yo quería estudiar psicología.
Ajá.
La única posibilidad de estudiar psicología era en una universidad privada, es la Universidad Católica.
La Católica.
si no me tendría que ir a Paraná y no podían mandarme porque era otra provincia y claro. no hay jurisdicción,
claro.
o a Rosario, por lo que a mí se me hacía muy complicado por el hecho de la distancia con mi familia. Y como me faltaba tan poquito para comenzar a salir, entonces, bueno, me consiguen una audiencia con el rector de la universidad.
Ajá.
Y bueno, yo puedo ir allá, le cuento lo que venía, el trayecto que venía haciendo en mi vida por el deseo de educarme, de salir adelante, y le dije que quería estudiar psicología. Bueno, ahí me plantean de que sí, que la universidad me recibía, pero bueno, estaba el tema de la cuota.
Claro, el arancel que lo tenía.
El arancel. Y no, le dije que era imposible, que yo claro. no contaba, yo estaba interno.
Claro, sí.
Y bueno, me dijeron que iban a plantear la posibilidad en la comisión directiva, a ver si de concederme el préstamo de honor. Que se lo conceden, no es que me lo dieron a mí únicamente, se lo conceden a claro, muchos sí, alumnos sí, que no están en condiciones.
Claro.
Y bueno, como al mes me llaman al penal, sería la asistente social, para notificarle de que me aprobaban el préstamo, que me iban a permitir la posibilidad de estudiar. Y bueno, para eso yo, para mi mitad de condena, me faltaban 6 meses.
Uh-huh. Para la mitad de tu condena.
Para la mitad, que es lo que te habilita
a la salida
transitoria. Lo que decía Wiener, que sí. escuché,
sí, sí.
Tiene razón, porque en nuestra claro. provincia la persona para tener salida transitoria es a la mitad de la condena.
Y con excelente conducta.
Y con, claro, con excelente conducta y todo un informe uh-huh. que el juez de ejecución le pide al penal, a los.
Raro lo de Vázquez, ¿no? Digo.
Es raro, sí, sí.
Es raro.
Es
¿no?
raro, pero bueno.
Hacía 10 días que estaba preso.
Sí, el tema de él es que él no tenía condena firme, por lo tanto eso.
La primera salida no, la segunda sí.
En la segunda salí.
Se habla de 5 salidas ahora, sí, dos sí, comprobadas. La primera salida, él todavía estaba no tenía la condena firme, que tampoco quedó, porque después apeló por ambas partes, pero cuando ya tenía la sentencia y cuando estaba condenado, a los 10 días estaba en un acto. Con la salida transitoria.
Claro, pero bueno, son salidas excepcionales. Una cosa es la salida transitoria para tu familia. Lo que se conoce acá era la antigua ley 412, que uh-huh. Son las salidas transitorias bajo palabra de honor.
Uh-huh.
Él no, o sea, yo me manejaba solo este último tiempo porque ya salía con salidas transitorias bajo palabra de honor.
O sea, vos no ibas acompañado por nadie, salías solo.
No, a lo primero sí.
Sí.
Los primeros 6 meses hasta llegar a la mitad de mi condena, todas mis salidas. Que eran de la cárcel a la universidad, porque ni siquiera iba a mi casa.
O sea, yo derecho, ida y vuelta.
O sea, salía a estar preso en... Esta es una metáfora muy, muy pintoresca, porque salía a estar preso en la cárcel para estar preso en la universidad.
En la universidad.
Viste, muchos de los estudiantes dicen, estamos presos en la universidad. Bueno, sí. Estaba preso realmente, porque no podía salir
del perímetro
de la universidad.
Claro, claro.
Y me acompañaban, a lo primero me acompañaban como 5 o 6 guardias. Y después, bueno, ya se quedaba uno solo conmigo.
Claro. ¿Se quedaba ahí adentro del aula también?
No, esperaba afuera. En un momento le digo, mira, dejá de seguirme para todos lados, porque yo, si me quisiera escapar, me hubiera escapado. Y si el hecho de que me quede, o lo haga, no lo hago por vos, lo hago por mí, ¿entendés? No, porque si no, yo me iba a la biblioteca, me seguía a la biblioteca.
Claro,
a la
cantina. Si te ibas a la cantina y tenías el tipo atrás que te iba haciendo.
Sí, no. Y bueno, hasta que llegué a la mitad de.
Y a partir de ahí, solo.
A partir de ahí solo.
¿Y cómo hacías? ¿Salías del penal, te tomabas un bondi?
Me tenía que tomar 2 colectivos, me tenía que venir hasta el centro y después el centro para la universidad. Y después tenía mis horarios de cursado y después del horario cursado tenía un margen de, como el colectivo más o menos duraba una hora y 20, 1 hora y media.
Sí, tenías un margen que tenías que estar en el penal.
Tenía que volver al penal, sí.
¿Y eso era todos los días?
Todos los días fue hasta que después me trasladan en la última etapa ya me faltaba muy poquito para salir en libertad, me trasladan a una casa de pregreso. Queda acá en la avenida Freire, casi Suipacha, y bueno, y ahí sí ya tenía un poco más de margen, porque inclusive había conseguido permisos para quedarme a estudiar en la biblioteca, con el tema de los trabajos prácticos, podía usar, disponer del aula, de las salas de informática de la universidad.
Ahora, en tu caso, a mí me sorprende, realmente, yo te felicito y te admiro, te digo la verdad.
Gracias.
Admiro las ganas que le pusiste, yo no sé si hubiese, yo digo lo que pienso y como creo que soy, pero... yo no sé si podría bancarme estar preso. De hecho, te lo afirmo ahora. Tendría que vivirlo para sí. saber si estoy mintiendo o no. Yo creo que no me la podría bancar.
No, y aparte de estar preso y tener ganas de cambiar y luchar por poder ser una persona mejor, por poder tener un estudio, por terminar un secundario, por ingresar a la universidad, porque por lo que estamos escuchando, no es que el Estado te facilita eso, al contrario.
No, tenés que pelear.
Desde adentro,
bueno,
tenés
ahora
que
es
pelear
distinto,
para
¿no?
cambiar.
Pero siempre tiene que ir
claro,
uno primero,
sí,
tiene que haber un...
Obvio.
No, y de hecho yo cuando comencé a querer estudiar me decían, en la UNL hacía 2 años más o menos había puesto unas aulas virtuales, y yo le decía, a mí no me interesa ninguna de esas carreras.
La verdad.
De hecho había comenzado, quería comenzado, había comenzado porque me ofrecían la posibilidad de, siendo mayor de 25 años, había una ley, no me acuerdo cuál era, que vos podías rendir el propedéutico y si lo aprobabas, ingresabas directamente para poder cursar. Y lo hice, lo aprobé y lo único que me ofrecían eran bachilleratos, que no me servían para nada. ¿Sí? Y hice el de Ciencias Jurídicas y Sociales, bachillerato de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero digo, no me gustaba.
No le gustaba.
No.
Ahora, Diego, vos sabés que vos sos un tipo muy particular, o sea, sos de los menos. En el sentido de que no se escuchan estas historias todos los días. Hay que buscarlas y buscarlas muy
es
bien.
Que, no sé si no se escuchan tantas o por ahí no interesa escucharlas. Yo te digo, yo, habiendo estado mucho tiempo dentro del penal, así que como conocí chicos que iban y volvían, conocí personas que salieron y hasta los ves por ahí vendiendo flores.
Sí, se ganan la vida laburando.
Pero nunca más volvieron.
Nunca más volvieron.
Hicieron el insight, hicieron el click dentro de la cárcel y nunca más volvieron.
Ahora, vos estás planteando... esta semana hablamos con diputados, hablamos con funcionarios. Y te doy un ejemplo. El diputado Héctor Acuña nos dijo que para él no sirve el sistema penitenciario hoy de la Argentina.
¿Ese? Dale.
Dale, tanda y volvemos. En un ratito seguimos charlando.